Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Tenemos un mensaje hoy que se llama Hoy es el día nuestro. Y tenemos el texto en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 2. Leo su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Puede sentarse. Y con el tema tenemos hoy, hoy es el día nuestro. Todos sabemos que los días son cortos para nosotros los seres humanos. Son cortos. La escritura dice que son como el tamo. Es como, dice, que es como las flores que se termina. O sea, lamentablemente es corto el tiempo que servimos. Si duramos a 70 años, son los que están escritos en la Biblia. Y como usted ve, ya algunos llevamos cerca, ¿verdad? Y, pero gracias a Dios, estamos acá, ¿verdad? Otros ya pasaron ya. Hay hermanos que ya han pasado, ya van sobre los 75. Otros están en los 80 años, pero... lo importante es que, hermanos, el corto día del hombre en esta tierra, pero estos cortos días que el hombre y la mujer tenga en esta tierra, los aprovechemos en hacer las cosas del Señor. El día de ayer predicamos acerca de seguir la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios nos habló ayer a nuestra vida. Y hoy, hermanos, tenemos este pensamiento que yo sé que va a ser de edificación para nuestra vida. Aunque el texto es, hermanos, un versículo que se lee para lo que es evangelismo personal, para un tema evangelístico, pero, hermanos, la Biblia tiene doble referencia y nosotros podemos aplicar esta verdad para nosotros también. Y en esta hora, como les decía al principio, es de estar contentos, de estar alegres, porque Dios nos permitió, nos dio el permiso de estar en su casa, de alabarle y de glorificarle en esta hermosa mañana. Día de salvación. En la Escritura, el día de salvación para el hombre es solamente el día de hoy, y debemos aprovecharlo. En toda la Biblia, cuando se trata de la salvación para el hombre, solamente es el día de hoy. El día de mañana no es de nosotros, ya sea una persona que esté joven o sea una persona que esté avanzada de edad, pero el único día que tiene es el día presente. Hoy es nuestro día. No pensemos para mañana, hoy es nuestro día. Y es de aprovecharlo, o sea, es de aprovechar la oportunidad. Y hoy que estamos en la casa de Dios, nosotros aprovechémosla, ¿verdad? Aprovechémosla. Demos el 100% al Señor. Dejemos de estar pensando en lo que dejamos en casa o en lo que vamos a hacer mañana. Este día es nuestro día para darle la gloria al Señor. Comenzaremos lo que dice la Escritura en Lucas 19:1. Todos conocemos la historia de Zaqueo, ¿cierto? ¿El hombre más grande o el hombre más pequeño? El más pequeño, Zaqueo, un hombre chaparrito, pero que aprovechó la oportunidad cuando Jesús llegó a su tierra. Dice la Escritura, él aprovechó la oportunidad, lo buscó, él deseaba, estaba cansado de la vida que llevaba, una vida de desprecio, una vida de señalamiento. Lo señalaban como el ladrón de la ciudad, como el hombre chiquito, pero grande para robar. Era maltratado y él había escuchado de Jesús. Y dice la Escritura que fue en busca de Jesús cuando Jesús pasó por su lugar. Y dice la Biblia que cuando Jesús iba pasando por ahí, Zaqueo salió a buscarlo, pero se enfrentó con un problema. La multitud era bastante grande y él era chiquito. Y dice la Escritura que él corrió hacia adelante y se subió a un árbol de sicómoro. Y mientras estaba arriba del árbol, dijo: de aquí sí lo voy a ver. Y aquí sí lo voy a ver. Y comenzó a ver a los lados y para todos lados. Pero ¿quién es? ¿Quién será Jesús? ¿Quién será Jesús? Y de pronto, sorprendido por la voz de su maestro, Zaqueo, date prisa, porque hoy voy a ir a tu casa. Y la escritura dice que Jesús fue a la casa. Y cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, Zaqueo aprovecha la oportunidad, le da de comer, pero la gente está afuera criticándolo. Miren Jesús con quién está. Miren Jesús con quién está. Pero ¿saben una cosa? Lo que quiero que enseñemos hoy y que aprendamos hoy es la virtud de los hombres que aprovecharon la oportunidad. Porque de pronto podemos perder la oportunidad por cosas vagas, por cosas livianas, por cosas que no merece poner la atención. Imagínese usted que Zaqueo se hubiese puesto a oír las palabras que decían afuera de él. Lo echa a perder todo. Se hubiese puesto a pelear con la gente. Váyanse de aquí, ¿qué les importa a ustedes que Jesús entre a mi casa? Hubiese vuelto aquello un alboroto, un problema, y no hubiese aprovechado la bendición de tener a Jesús en su casa. Pero él no le importó lo que la gente decía. Él lo que quería era aprovechar la oportunidad de que Jesús estaba en su casa. Que aunque era pecador él, aunque era ladrón, pero Jesús había llegado a su casa. ¿Y saben qué hizo? La Biblia dice, hermanos, cuando vamos a la Escritura nosotros y encontramos a un hombre que va a sacar un dinero que tiene y lo enseña a Jesús y dice: Señor, he aquí, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, se lo voy a pagar cuatro veces. ¿Sabe qué está sucediendo en la vida de Zaqueo? Está sucediendo en la vida de Zaqueo un verdadero arrepentimiento. Porque solo los verdaderos hombres y mujeres que se arrepienten delante de Dios llegan delante de él y le dicen toda la verdad. Confiesan sus errores, confiesan sus pecados. Y ahí Zaqueo está confesando que es un ladrón. Lo está diciendo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Le está diciendo: Señor, si usted me dice que tengo que regresar este dinero, lo voy a regresar. Porque yo quiero aprovechar este momento que usted está aquí. Porque este es mi día, esta es mi hora, este es mi minuto, este es mi segundo. Y lo voy a aprovechar porque es mi día de salvación. ¿Y Jesús sabe qué le dijo? Jesús no le dijo: sí, Zaqueo, pagarle a fulano, a vengano. No, Jesús le dijo: Zaqueo, hoy, diga hoy, ha venido la salvación a tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy ha venido la salvación a tu casa. No importa tu problema, no importa tu dificultad, la salvación hoy ha venido a tu casa. Diga conmigo: día de salvación. La aprovechó, ¿verdad? Bien aprovechada, bien aprovechada. Ahora, hermanos, tenemos en Marcos capítulo 10 y versículo 46. Todos conocemos la historia de Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. La escritura dice que Jesús, pasando por el lugar donde estaba Zaqueo, Bartimeo, entró a la ciudad. Y mientras entra a la ciudad, el ciego oye el vocerío, el ruido, la bulla de la gente. Porque cuando, yo quiero que tenga una idea, fíjese que cuando Jesús iba con la multitud, esa gente iba contenta. Esa gente no iba callada, esa gente no iba contando chistes. Esos iban diciendo: gloria a Dios. Alabado el Hijo de David. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Le daban honra los niños, la gente iba llorando, pero no lloraban de tristeza, sino de alegría. Tenga una idea. Nosotros aquí en el culto sentimos la presencia del Señor, ¿sí o no? Y aún en nuestras casas, cuando invocamos el nombre del Señor, sentimos la presencia del Señor. Usted se imagina cuando Jesús iba en esa multitud no iba triste, aunque habían unos que iban criticando, gente que siempre desaprovecha la oportunidad, pero habían gente que se iban aprovechando la oportunidad de que Jesús iba ahí. Este ciego fue uno. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no escuchaba. Yo le puedo decir algo. Jesús todo lo oye. Cuando la Biblia dice que el ciego clamaba y clamaba, eso no quiere decir que Jesús no oye. Jesús ya sabía hasta todo lo que él estaba pensando. Todo lo sabía. Jesús es el Hijo de Dios. Pero las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Y mire, hermanos, la fe de este hombre. La multitud mejor le decía, cállate. Cállate. No molestes al maestro. Nosotros vamos a otro lugar. No tenemos tiempo de perderlo contigo. Pero él no escuchó eso. Que le pasó igualito a Zaqueo. No importaba que la gente dijera que era pecador. Él estaba aprovechando el momento con Jesús. Y el ciego, en lugar de callarse y quedarse llorando, ay, a mí nadie me quiere. No, aleluya. Esto es lo que a mí me gusta, hermano, de la gente que aprovecha el día. El día que Dios nos ha dado. Y él, como me imagino que mejor agarró aire con sus pulmones. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto como que infuriaba más a la gente. Que ya te decimos que te calles, hombre. Y él como que no oía nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aprovechando. Él sabía que era la única oportunidad que tenía. Si la dejaba pasar, iba a morir ciego. Esta es mi oportunidad. Este es mi día de salvación. Este es mi día de recobrar la vista. Y la gente volvía a decirle, que hermano, tenía razón. Es que este ciego, usted alguna vez, le voy a poner una idea. Ustedes alguna vez pasaron por los parques de nuestro país, El Salvador, o el país de Guatemala, donde usted sea, Centroamérica. Casi aquí no se ve esto. Usted sabe que aquí los ciegos andan en buenos carros. Sí, allá no, allá andan un palo, ¿ve? Aquí andan también, pero yo he visto la mayor parte de los ciegos andan en buenos carros. Es ralés encontrar un ciego. Y si lo encuentra, lo va a encontrar bien, como decimos nosotros, bien tallado. Bien tipo. Un perro de clase. ¿Y quién se le va a acercar o quién le? Nada. Y no, tampoco están ahí con un sombrero pidiendo. No, andan bien encorbatados. Bien bonitos. Yo allá en Santa Rosa, hay un parque, solo le conozco que sé que llama el Parque de Santa Rosa, no sé ni cómo se llama ese parque, solo el Parque de Santa Rosa. Pero ahí llegaban todos los ciegos, sombrero, bolsitas, utensilios, pailas, digamos, guacales, ahí. Y era como, se oía como que era un rezo. Una limonita por el amor de Dios. Y el otro, una limonita por el amor de Dios. Una limonita por el amor de Dios. ¡Hey, mira, hay una limonita por el amor de Dios! Y una gran bulla en el parque que. Y al frente estaba la iglesia católica. Y hasta le interrumpían al cura, creo, porque ellos hablaban más fuerte que el cura. Y ellos ahí pidiendo. No sé si ustedes tuvieron esa idea. Esa gente sí pide. Y tienen una voz tronante. Fuerte. Como que le ponen, no sé qué le ponen a la voz, pero tienen una voz, hace una limoneta por el amor de Dios. Y todos lo oyen, todos lo escuchan. Y claro, uno le ayuda. Yo recuerdo que mi abuela me enseñó a ayudarles y hay que darle. Y lo estoy haciendo no en forma de burla, lo hago en la forma en que ellos son para pedir. O sea, porque ellos saben cuando lo escuchan a uno y lo escuchan a uno, rápido lo están pidiendo. Porque ellos necesitan algo. ¿Usted se imagina a este ciego? Me imagino que no eran unas grandes calles, eran caminos, hermano. ¿Ve? Pero a la orilla se puso él ahí, a la orilla del camino, y comenzó a sentir la gente que va ahí. Y más gritaba. Gritando. Claro, la gente se molestaba porque la voz, me imagino que era bien fuerte. Y no pidió limosna, no pidió nada. Pidió a Jesús. Pidió misericordia, alabado sea Dios. Y dijo el Señor, como que alguien me está hablando. ¿Quién me habla? Un ciego, Señor. Vayan a traérmelo. Y allí el Señor lo sanó. Allí el Señor le hizo recobrar la vista. Es maravilloso, hermanos, aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda. Hemos visto dos ejemplos ya. El ejemplo del que hablaban de él. El ejemplo de que le dijeron que se callara. Pero nada de esto, hermanos, hicieron caso. Sino que ellos siempre estuvieron pendientes de aprovechar el momento de la bendición. El momento de la sanidad. Yo digo esta mañana, esta es nuestra mañana. Esta es una mañana de darle gloria y alabanzas al Señor. ¿Verdad? Es día de salvación, diga conmigo, día de salvación. ¿Qué vamos a estar nosotros pensando? Lo que la gente habló, lo que la gente dijo ayer, o lo que me pasó la semana pasada, o lo que me pasó en el trabajo, o la discusión que tuve en el hogar. Nada de esto, hermanos, que te haga perder la bendición. Esta mañana es una mañana de salvación, es una mañana de un encuentro con Jesús, es una mañana gloriosa donde Dios nos ha bendecido y nos bendecirá. Este es nuestro día de darle alabanza y glorias al Señor. Bendecimos a Dios, ¿sí? La escritura habla también en Marcos 15, 26. Ahí habla de la crucifixión de Cristo Jesús. Mientras Cristo estaba crucificado, multitudes se burlaban de Jesús. Multitudes burlándose del Señor. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Tú que sanabas a los enfermos, tú que hacías milagros, ¿por qué no haces un milagro ahora? Otros tomaban vinagre en una esponja y se la ponían en los labios al Señor. Otros agarraron espada y comenzaban a injuriar al Señor. Otros escupieron a Jesús. Jesús estaba ahí. Pero ninguno de estos, de los que le estoy hablando, aprovecharon la oportunidad, la única oportunidad que tenían. La Biblia habla en Lucas 22:39. Habla de dos ladrones que crucificaron, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno de ellos le injuriaba. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. El otro decía, nosotros pagamos lo que debemos, mas este nada debe. Y expresó estas palabras: Señor, ¿te acuerdas cuando vengas en tu reino? La respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves la diferencia? Una multitud que le injuria, soldados que se burlan, soldados que le azotan, soldados que le hieren, soldados que le desprecian, pero uno, solamente uno, en ese instante, uno le dijo: Señor, ¿te acuerdas cuando vengas en tu reino? Él sabía que tenía la oportunidad. Ahí estaba el dador de la vida. Podemos decir, hermano, no importa la situación en que estés pasando, puedes estar en el último momento de la muerte, pero en ese instante todavía es el día de salvación. Es el día de vida eterna y es de aprovecharlo. ¿Cuántos bendicen al Señor esta hora? Yo digo, hoy es el día que Dios nos dio, día de adorarle, día de glorificarle. Agradecemos a Dios por ese día especial, ¿cierto, hermanos? Ese día cuando Dios nos alcanzó. Y hoy que estamos este día, ¿para qué pensar en otra cosa que no sea nuestro Dios? ¿Para qué perder el tiempo en cosas pequeñas cuando hay cosas grandes que Dios nos ha dado? Démosle gloria y honra esta mañana, porque esta mañana es día de salvación. Segundo lugar, día de retener lo que Dios nos ha dado. Diga conmigo, día de retener lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado después del llamado, hermanos? ¿Sabían ustedes que Dios cuando llama, nos llama para salvación a todos? Todos los seres humanos son llamados para ser salvo. Aunque no todos los salvos llegarán a ser llamados a tener un ministerio, pero todos somos llamados a ser salvos. Y yo creo que es una bendición que Dios nos haya señalado a nosotros, nos haya dado el conocimiento de entender que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia. Estamos hablando ahorita en este instante, día de retener lo que Dios nos ha dado. En Efesios capítulo 4 y versículo 11, la Escritura dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos aquí el llamado de Dios a los hombres. Y como decía al principio, ahora todos somos llamados a ser salvos, aunque no todos los salvos son llamados a tener un ministerio. Pero la Biblia habla de los que tienen ministerio en este momento, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Propósito por lo cual Dios llama a estos hombres: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Por eso el Señor llama a estos hombres, para que edifiquen a la iglesia, para que enseñen sus verdades que han sido, hermanos, reveladas a ellos, para que ellos puedan exponer el plan de salvación. Miren, una de las cosas que he visto, yo he visto hermanos elocuentes en palabras, he visto hermanos que tienen vocación, tienen forma, hermanos, una formación familiar muy especial, y están, hermanos, en la iglesia alabando a Dios como salvos y haciendo lo que Dios les pone a hacer. He visto también gente que no ha sido formada de una manera disciplinada en alguna familia, ni tienen vocación, ni tienen oratoria, pero Dios los ha llamado al ministerio. Su servidor es uno. Yo siempre les he dicho, yo he sido hasta tartamudo. Dios hoy me arregló la. Ve, mire, cuando ya me acuerdo que soy, se me pega la lengua. Sí, y Dios me arregló el hablar. No vengo de una familia que se creció disciplinadamente en escuelas. No, gracias a Dios llegué a quinto grado, sexto grado. De ahí no pude ir porque ya tenía que ir al pueblo. No había dinero para ir al pueblo. Me quedé con ese grado y gracias a Dios puedo leer, escribir mi nombre, y con eso a Dios le bastó. Pero Dios no usó esto. Dios me escogió. ¿Por qué Él me escogió? Lo que le quiero decir es, día de retener lo que Dios nos da. O sea, no es cuestión del saber, no es cuestión de letras. Cuando Dios nos llama, tanto para la salvación, nos llama porque nos quiere salvar. Y cuando nos llama a trabajar en el ministerio, hermano, ya sea como pastor, diácono, sirviendo en la iglesia, Él nos llama porque Él desea que nosotros trabajemos. Pero el mensaje de hoy es día de conservar lo que Dios nos ha dado. La Escritura habla en el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo, hermanos, a 47. Si usted va a la Biblia, puede encontrar allí en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 47. La Escritura dice de esta manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron y echándole mano a Jesús, le prendieron. Primer renglón del versículo 47 del capítulo 26 de Mateo. Mientras todavía hablaba, vino Judas. ¿Quién era Judas? Uno de los doce. ¿Cómo se llama el tema que tenemos, hermanos? Es el día nuestro, ¿sí? Día de salvación, ¿cierto? Pero estamos viendo el punto ahora de conservar. Día de conservar el llamado. Jesús lo llamó a Judas. Judas era uno de los doce. Vio los milagros de Jesús. Vio las señales que Jesús hacía. Nunca Jesús hizo algo que dañara el corazón de Judas. Todo el tiempo fue Jesús su pastor, su protector. Aún era el que metía la mano en el plato donde Jesús comía. Era el hombre de confianza. Pero llegó el momento de la prueba. Llegó el momento difícil, hermanos, para no solamente para Judas, sino para todo el círculo que rodeaba a Jesús. Y la escritura habla que de alguna manera Judas le dio lugar al diablo. El diablo entró en el corazón de Judas y lo valoró por 30 monedas de plata. Lo fue a vender. Y la terrible señal que dio es: no lo señaló con el dedo, sino que dijo: al que yo besare. Y dice la Biblia que Judas llegó, le dio un beso al maestro. Y cuando le besó, se dieron cuenta los que le seguían que ese era el maestro. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? ¿O a qué has venido? Y lo agarraron. Judas no pudo conservar el llamado. Se perdió. Fue llamado, pero se perdió. Diga conmigo, día de conservar nuestro llamado. Judas perdió. Lamentablemente se perdió. Y aunque tarde se arrepintió, lo hizo tarde y lo hizo al revés. No fue a donde Jesús a pedir perdón, sino que fue a los sacerdotes. El hombre no tiene la salida de la salvación. El hombre no tiene la salida al problema. El hombre no puede ayudarnos. El único que nos salva, nos ayuda en cualquier dificultad, se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lamentablemente, Judas se perdió. Vayan conmigo a Reyes capítulo 5. El segundo libro de Reyes. Capítulo 5. Y versículo 20. ¿Qué sucedió? Antes de leerles el versículo. Naamán era un hombre leproso. Vino a donde el profeta Eliseo para, hermanos, recibir sanidad. Eliseo lo mandó a zambullirse en el río Jordán 7 veces. Y aunque no lo quería hacer, rogado por sus amigos, siervos que andaban con él, lo hizo. Fue sanado de la lepra. Dios hizo el milagro. Pero ¿qué sucedió? Cuando se hizo el milagro, la escritura dice que fue a donde Eliseo para pagarle, para darle. Y Eliseo no tomó nada. Dijo, hoy no es tiempo de tomar dinero. Hoy no lo vamos a hacer. Así es que, como quien dice, de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Ve, cuéntale a tu pueblo, a tu gente, lo que Dios ha hecho en tu vida. No le agarró ni un cinco. Y andaba plata de oro, y andaba monedas de oro y de plata. Pero no quiso agarrarlo. Pero allí estaba un hombre llamado Giesi. Era el que ayudaba al profeta. Y el versículo, hermanos 20, dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Versículo 21. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se paró, mandó a parar el carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien, mi señor, me ha enviado a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tome dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuentas a dos de sus criados para que lo llevaran delante de él. Versículo 24. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se juesen. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y sierva? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Diga conmigo, tiempo de conservar el llamado, de retener, de agarrar. Y mire cómo vemos aquí, Judas perdió el llamado, perdió su salvación y se lo llevó Satanás. Tenemos a otro hombre y veamos, vea, en un día, que nosotros nos descuidemos, se puede perder grandes bendiciones. Por eso es de darle gloria este día al Señor. Miren, Giesi sabía, cuando yo leo esto, digo, qué terrible es el enemigo para en un momento, decimos, se va la onda. Se te olvida quién es Dios. Porque Giesi sabía que Eliseo era profeta. Giesi sabía que Dios hablaba al profeta. Si él trabajaba con él, sabía que era un hombre de Dios. Sabía que en lugares secretos él estaba y Dios todo lo decía. Pero en un momento descuidó el llamado, le importó, dijo, si me corre, que me corra. ¿Sabe cuál es la pensada de Giesi? El profeta se va a enojar conmigo y me va a correr. Pero yo me voy y me agarro el billete. Ya no va a quedar pobre.
Voy a quedar con dinero, voy a quedar con la plata. El problema es que no le salió como él quería. No lo mandaron alentado, sino que salió enfermo. Es terrible, hermano, cómo el diablo a veces quiere robarte la bendición por una cosa pequeña. Por una cosa pequeña entra la maldición a tu vida, y esa maldición también puede llegar a tu familia. Por eso en esta mañana entendamos, retengamos el llamado, retengamos la bendición que Dios nos ha dado, porque esta vale mucho más que cualquier cosa que el mundo ofrezca. La palabra de Dios dice que Jesse regresó de agarrar todo lo que le habían dado. Y le preguntó al profeta, ¿de dónde vienes? No, yo no he ido a ninguna parte. Yo aquí he estado. Le dijo el profeta, mi corazón estaba allá. Yo vi cuando el hombre sanado, el hombre leproso anteriormente y hoy sanado, te dio dinero, te dio vestido. Yo estaba ahí. Ahora no es tiempo de recibir. No, no es tiempo hoy. Por tanto, la lepra de él se te pegará a ti y a tu familia y a tu descendencia para siempre. Y salió, dice la Biblia, leproso. Diga conmigo, es tiempo de retener lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros trabaje en lo que Dios le ha dado. Yo digo pláticas, no sé quién platica, pero quisiera que me oyeran. Y voy a hablar aquí a todos. Yo he oído hermanas decir, ¿cómo quisiera ser la esposa de un pastor? Porque el esposo de él es un borracho. Pero hay hermanas que Dios les ha bendecido dándoles un esposo que es pastor, que es predicador, que es evangelista, que es diácono de la iglesia, pero no le importa. Porque no sabe la bendición que es el ser esposa de un siervo de Dios. Y yo digo a las hermanas diaconisas hoy, valoren eso. En lugar de decirle a los hermanos, no vayas al culto tanto, renuncia, dile al pastor que ya vas a renunciar eso. No es tiempo de renunciar, es tiempo de trabajar, es tiempo de conservar lo que Dios nos ha dado. Hermano, lo que Dios nos ha dado es bello, es grandioso, es maravilloso. Esto no se puede comparar, el ser llamado a un liderazgo, a predicar la palabra de Dios, el que el Espíritu Santo nos unge para enseñar a un pueblo el camino de la verdad, el camino de la santidad. Esto es glorioso, es maravilloso, vale más que el oro y la plata. Vale más que cualquier vestido. Y digo esto porque yo, no de la iglesia acá, me llamó una hermana y bien curioso porque de allí nació el mensaje, fíjese que estoy hablando hoy. Hace una semana me llamó una hermana y me dice, pastor, ya no aguanto, yo quiero que platique con mi esposo. Yo soy amigo de su esposo es pastor. Platique con mi esposo, yo quiero que mi esposo ya no sea pastor, porque mi esposo se mete con mis hijas, que no compre esto, que no compre lo otro, que no compre lo otro, que no compre. Ya no aguanto, hermano, ya no aguanto. Yo quiero que mis hijas se vistan bien. Y yo quiero vestirme bien. Y por como él es pastor, yo no puedo vestirme, me dijo. Hermana, yo no le puedo ayudar en eso. Yo no le puedo ayudar en eso. Le digo, lo que debe de hacer es hablar con el Señor. Hable con el Señor, hermana. Yo solo hay una forma como usted ya no puede ser la esposa del pastor. Y que el llamado se termine. Yo se lo doy, pero no sé si lo quiere recibir. Sí, me dijo. Yo quiero que usted me diga. Muérase, le dije. Muérase, le dije. Muriéndose usted, deja libre al hermano. Y gloria a Dios, ojalá Dios le dé una buena esposa. No le gustó, se lo dije. Y así a veces muchos de nosotros, a veces, hermano, a veces estamos, no, es que porque soy acá, yo no dejo esto, porque soy acá, como que el ministerio o el llamado nos es un peso, no un agradecimiento, no una alegría. Hermano, el llamado a ser salvo es maravilloso, pero el llamado a la predicación, que Dios te llame para tomar un tiempo de alabanza, para presidir un culto, para estar delante de un grupo familiar o para ser parte de un ministerio, esto es grandioso, no se puede comparar. Aunque la iglesia no sea grande, donde están dos o tres, ahí está el Señor. El solo ser llamado para trabajar a la obra de Dios, esto es grandioso, es maravilloso. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué pensó Giesi? Giesi dijo: no trabajo con el profeta, y entonces me voy, agarro los vestidos, agarro la plata y me voy y la paso tranquilo. Pero no le salió el tiro. Yo conocí un hermano, y hermano, se lo digo claramente, era un hermano, y Dios bendiga a los hermanos, y no lo digo desde ya, porque ustedes a veces piensan, y se lo digo, le hablo historias reales. Había un hermano en Washington que Dios lo había bendecido, era diácono, así como el hermano Edgar, hermano Ramón, bendecidos, que Dios les ha dado compañía. El hermano comenzó a trabajar en una compañía y Dios lo bendijo. Y entonces él le pidió al pastor que orara, porque él quería diezmar, que Dios le diera un buen trabajo, y que le dan un buen trabajo. Y comenzó a diezmar. Y que de pronto pasa a testificar y contento porque Dios lo había bendecido. Y entonces, hermanos, le dijo al pastor: siga orando, hermano, por mí, porque Dios me está bendiciendo. Está bien, le dijo el pastor, vamos a seguir orando para que Dios lo bendiga. Aleluya. Y no que me lo ponen de manager de un restaurante, y de, no solo de uno, sino de varios, porque él estaba trabajando en la cocina. Y que le dan mucho dinero. Y por ahí se pegó una su caidita y se quebró un huesito. Y que me le dan un poco de billete. Entonces ya no quiso dar los diezmos de ese pocazo de billete. Lo agarró y que le dieron bastante y no lo dio. Entonces le dijo el pastor: usted hizo un trato con Dios. A usted le dieron tanto y usted vino con una miseria acá. Después no vaya a decir, le dijo el pastor. No, pastor, ahí lo guardando por poquito, le dijo. Va, pues, le dijo. Resulta, hermano, que él comenzó a comprar cosas en diferentes lugares, hasta aquí en North Carolina, no sé dónde, compró tantas cosas. Y compró terreno, compró casa, y pensó conservar todo aquello. Y lo que hizo fue renunciar al ministerio, y ya no quería, porque se sintió mal, porque el pastor lo llamó a que arreglara bien las cosas con el Señor. No solamente con los diezmos, sino que estaba descuidando el culto. Dije: ya me voy a salir, ya con el dinero lo hago. Y no que se pega otra, pero esa sí fue caidota. Pero el seguro no lo cubrió. Y estuvo tumbado por mucho tiempo. Y toda la plata que le dieron por la primera caidita que se golpeó, arrasó todo, vendió todo y quedó en la calle. Y hoy, porque existe todo, hoy está acabado. No trabaja en ninguna compañía. No puede hacer nada. Y sin billete. Está como estar con lepra. Ahora, por eso digo yo, es tiempo de conservar, ¿qué? El llamado. Mire, hermano, trabajar en la compañía de Dios es serio. Solo tiene entrada. Y no hay salida. Eso es lo que Dios hace. Dios no hace como la gente acá que temporalmente, te voy a meter temporalmente, ¿verdad? No, en Dios no hay temporales. En Dios nos metemos y vamos con Él para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un mensaje para todos nosotros, para mi vida, para la vida de todos los que estamos acá, de trabajar para el Señor. Vaya conmigo a la Biblia, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Dios bendiga la vida de los ministros, las esposas de ellos, las esposas que Dios les ha dado y que les ayuden, ¿verdad? O que nos ayuden a trabajar en la obra del Señor, porque es maravilloso. Sí, es bello trabajar para el Señor. Y este mensaje es para alentarnos y hermanos a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué les dije? El segundo libro de Timoteo capítulo 4 y versículo 9. Vea lo que dice. Dice: procura venir pronto a verme, Pablo escribiendo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Verdad que sí dice? Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Versículo 14. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero vea bien lo que el apóstol está diciendo aquí. ¿Cómo el apóstol trabajaba con todos estos ayudadores? Dice, porque Demas era un ayudador de él. Me ha dejado, dice, Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Renunció al llamado. Y a veces nosotros decimos, oiga, y voy a dejar esto. A veces decimos nosotros, es que con el hermano es difícil trabajar. Y por eso mucha gente se va, ¿no? Dice, con el hermano Julano es difícil trabajar. El pastor se queja del diácono y el diácono se queja del pastor. O sea, estoy hablando de esa manera. Con el hermano es bien difícil trabajar. Y con el hermano, pero yo digo, esa es mentira. Mire, el trabajar en el Señor es de acomodarnos solamente. Es de aceptarlos como somos. ¿Trabajamos para el Señor? Sí, amén. Trabajamos para el Señor y hay que hacerlo para el Señor. Pero no hay ningún motivo por qué irse al mundo, ¿va? No, que ya no puedo trabajar, es que en esa iglesia no hay amor. Y entonces se van para el mundo. No. Hay que quedarse acá. ¿Sería difícil Cristo para vivir con él? No. Pero Iscariote lo dejó. ¿Sería difícil ser ayudante de Pablo? Yo digo que no. Pero lo dejó Demas. Se fue. ¿Sería difícil trabajar con Eliseo? No. Pero Giesis abandonó el llamado. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque no conservamos los valores de aquel grandioso Dios que nos ha llamado. ¿Entienden esto, hermanos? Entonces, ¿es día de qué? De conservar el llamado de Dios. Y hay un texto para todos nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que Dios nos bendiga esta mañana. Les decía al principio, día de salvación, día de conservar lo que Dios nos ha dado. Y voy a terminar con un texto más. Entonces, hermanos, para aquellos que trabajamos en la obra del Señor, desde nosotros los pastores, ministros, mantengamos el llamado que Dios nos ha dado. Ese es el propósito de este mensaje esta mañana, es de mantener ese llamado que Dios nos ha dado, trabajar para Él hasta que Él venga. ¿No les parece a usted eso? ¿No les parece a usted eso, hermanos? De no estar diciendo, me voy a ir, sino yo digo que el que se retire en el Señor, mejor que lo fusilen. Que se muera mejor. Serio. Cuando alguien dice, no, ya no, pastor, me voy ahí, ya no quiero. No, a este llevémoslo mejor a fusilarlo. Que se muera en Cristo, el último día en Cristo, y no que vaya a perder el llamado. Yo digo esta mañana a todos nosotros, qué hermoso es mantener ese deseo. Y usted también. Hay hermanas aquí que les aburre, les da picazón el velo. Les da picazón el andar las faldas largas. Ya olvídese, usted ya Dios la llamó. Usted ya la llamó el Señor para que ande con esa mantelina hasta que Cristo venga. Olvídese que se va a ir por otra iglesia a andar con falditas cortitas y a bailar. Nada de bailar. Usted se va a conservar misionera 100%. De eso hablo. De estar, hermano, nosotros sembrados, cimentados. Eso de andar como rana brincando de un lugar a otro. Eso es para los sapos. Eso es para la rana. Eso es para los grillos. El creyente debe estar firme. Firme en el Señor. Y si quiere un llamado, un avivamiento, oremos al Señor, pues. Que Dios avive la obra y que en medio de los tiempos la haga conocer. Levanta su mano y le da un gloria a Dios esta mañana. Diga conmigo, día de salvación. Día de conservar mi salvación. Día de darle gloria a Dios. Día de conservar mi llamado. día de trabajar para el Señor, no es día de renunciar. No, no importa que ya estén hablando mal, no importa que te critiquen, no importa. Este día Dios me ha dicho que me ha llamado para su gloria y para su alabanza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios esta mañana. Día de darle gloria al Señor. Usted que dice, ya me voy a ir de la iglesia. No se va a poder ir. No se va a poder ir. Quédese. Dios los ama. No, no es bueno que usted se vaya y mañana le encontremos con el pelo pintado. Es como ver la leprosa de nuevo. O con los rayitos, como dice el hermano Graviel. ¿Verdad? Y ver con sus labios bien pintados. Y con los dedos llenos de oro. Digo yo, va, se ve bonita la mano, pero está leprosa. ¿De qué sirve el oro? ¿De qué sirve la plata? ¿De qué sirve el lujo? Cuando Dios nos ha llamado que hagamos su voluntad. Esta mañana es mañana de reflexionar. Y de reconocer el lugar donde Dios te tiene. Es un bello lugar. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia es del Señor. Aquí Dios nos ha formado. Aquí Dios nos ha levantado y aquí el Señor nos va a levantar hasta que Él venga. Y de aquí Dios va a levantar ministros, pastores, evangelistas. Su servidor no conserva a nadie. Si hay alguien que tenga un llamado, oramos por él y que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Pero no lo queremos que se vaya al mundo, no queremos, no, no, no. Queremos que se mantenga firme en el Señor. Ese es el consejo en esta mañana. Entonces esta mañana es día de buenas nuevas, ¿cierto? Día de buenas nuevas. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 1 y se pone de pie. El capítulo 6 habla del hambre que había en Samaria. Y el capítulo 7 nos habla cuando Dios bendice al pueblo de Samaria. El 7 dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo y a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así, dijo el príncipe. Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, para que nos estamos aquí hasta que muramos. Pregunta, ¿para qué estamos aquí? Para morirnos. Versículo 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépitos de gran ejército. Se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros. Y los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para venganza contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dijeron, lea conmigo el 9, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará vuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas a la casa del rey. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Hoy es día de ¿qué? Día de buenas nuevas. Dios salvó a Israel con 4 leprosos. Dios salvó a Israel con 4 leprosos, haciendo los enemigos de Israel que escucharan grandes estruendos. Y solo eran 4 leprosos los que iban. Así es la salvación de Dios. Lo que Dios ha hecho con nosotros es cosas grandes. Y yo digo, hermanos, cosas grandes ha hecho Dios con nosotros. Nos ha salvado, nos ha llamado, y hemos de conservar ese llamado especial. Por lo tanto, hoy es día de buenas noticias. Alabado sea Dios. Y no solamente ahora, cuando amanezca el lunes, diga: hoy es día de buenas noticias. Y si el martes vivimos, vamos a decir: hoy es día de buenas noticias. Todas nuestras mañanas que amanezcamos va a ser día de salvación, día de conservar el trabajo y día de dar buenas nuevas de salvación. Es día de hablar de Cristo, es día de hablar de la grandeza de Dios. Esta mañana estamos aquí para darle toda la alabanza y toda la gloria a ese Dios. A ese Dios que nos ha llamado, a ese Dios que nos ha salvado, a ese Dios que nos ha bendecido. Levanta tus manos y démosle glorias y honras esta mañana a Él. Gloria a Cristo Jesús. Esta mañana, Señor, gracias te doy, aleluya, por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, muchas gracias por la salvación que nos diste esta mañana. Gracias, Señor, también por darnos trabajo en tu obra, por trabajar, Señor, en tu viña gloriosa.